y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria del Señor llena toda la tierra. Hay un Dios vivo, un Dios verdadero. Un Dios que camina con nosotros a pesar de que no merecemos nada, pero nos ha amado con amor eterno en Jesucristo, nuestro Señor. La noticia poderosa del Evangelio es que Dios nos amó en Cristo Jesús y que nos salvó para que seamos un pueblo, entre los pueblos, para servir a Él por toda la eternidad. Y tú eres parte de esa gracia y de esa misericordia. Por eso te saludamos, te bendecimos. Y oramos a Dios que te dé más de lo que tú entiendes y más de lo que tú pides, porque Dios es muy generoso. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación y te invitamos para que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, leamos la porción bíblica de estudio en este día, Efesios capítulo 6. ¿Lo tiene? Comencemos con el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si Pablo dice que oren por él, yo también pido oración por mí. Y por todos los que llevan el Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Ustedes saben, amados, que el Señor ha derramado sobre nosotros su temor. Y hace muchos años que nos enseñó a andar en el Espíritu, nos ha encomendado vivir en el Espíritu, nos ha revelado lo que es la vida del Espíritu. Desde entonces nos hemos sometido al Espíritu Santo en el aspecto de la salvación. También Dios nos ha enseñado que Dios debe ser todo en todas las cosas en todas las funciones y actividades de la iglesia, y también debe ser el todo en la predicación. El todo porque debemos de hablar solo de Él y glorificarlo a Él. Hablar solo su palabra que da testimonio de Él. Pero también ha derramado su temor para someternos al Espíritu Santo, para predicar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como dice el Apocalipsis en forma de estribillo, lo que el Espíritu dice a la iglesia. No queremos decir lo que el pastor Juan Radamés Fernández dice a la iglesia, sino lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que Él quiere decir a la iglesia. Entonces, siempre que vengo acá, doy de lo que Dios me da para ustedes. A veces me gustaría predicar ciertos temas, pero Dios me prohíbe hablar lo que yo quiero hablar. Otras veces confieso que Dios me dice que hable de ciertas cosas y me rehúso, pero al final Él vence y lo tengo que hacer. Yo estaba orando esta semana en mi devoción, y cuando me arrodillé, de una vez que puse mis rodillas, en mi corazón había una oración al Señor. Ustedes saben, así como ustedes me ven en mis oraciones, cuando me escuchan orar, así como me ven cuando me escuchan profetizar, y siempre, porque de la abundancia del corazón habla la boca, yo quiero irme con Cristo al cielo. No sé ustedes. Yo no solamente espero a Jesús, yo quiero irme con Él. Amén. Y confieso que nada en este mundo me satisface. Sé que debo, mientras estoy en la tierra, usar todo lo que Dios nos da como bendición y disfrutar de todo lo que Dios nos da, porque son las bendiciones del Señor. Pero la verdad es que estoy deseoso ya de que termine el propósito eterno de Dios en la tierra. Quiero ya que la iglesia se vaya con Cristo. Entonces, vivo constantemente pidiendo, orando, y si se puede decir así, cargado por lo que está sucediendo en el mundo. Me preocupa que cada día que pasa los hombres se apartan más de Dios, que hay más oposición a lo de Dios, que hay más aversión, rechazo hacia lo que es de Dios. Me preocupa. Yo no sé ustedes, pero a mí me preocupa. Cuando digo me preocupa, entiende, mejor decir me carga. Me carga. Me carga. Me duele cuando se ofende a Dios. Me hiere cuando los hombres prefieren el placer mundanal antes que a Dios. Me duele. Me carga la necesidad que hay en la iglesia. Me carga la condición espiritual del pueblo de Dios. Y cuando me vean exhortar a la iglesia, a veces con palabras fuertes, es porque como mensajero de Dios, mi corazón está unido e identificado con el sentir del Espíritu Santo. Entonces, siempre estoy orando, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué tú toleras estas cosas? ¿Por qué ya no intervienes? Esas son mis oraciones constantemente. Me carga, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es esto? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Amén. ¿Cuándo? Como Simeón, como Ana, los dos ancianitos que estaban esperando la venida del Señor, la primera venida. Como Natanael, como aquellos que esperaban la redención de Israel. Así estoy, así peregrino, así camino, con los ojos abiertos, con la cabeza levantada, como dice el Señor, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sacando la cabeza de la arena, como hace el avestruz, que mete la cabeza en la arena. Sacando la cabeza de la arena, levantando la cabeza hacia el cielo, velando y orando, como el Señor tanto nos enfatizó en sus mensajes, el Señor Jesucristo y los apóstoles, que nos hablaron reiteradamente, con énfasis, de que de que estemos velando y orando. Días atrás, leyendo a Mateo capítulo 24, me impactó la palabra de Jesús: el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis o que no penséis. O sea, a pesar de toda la advertencia de que velemos, dice que nos va a sorprender. Vendrá en la hora que no pensáis. Por eso días atrás me atreví a decir que algunos se van a quedar sorprendidos diciendo: ay, yo esperaba que el milenio iba a ser aquí o antes o después, que el anticristo iba a ser de esta manera, que el 666, y se van a quedar esperando todas esas cosas. Y de momento Cristo: ay, Señor, ay, mi escatología falló, Señor. Ay, yo que estaba pensando que iba a ser así, que los acontecimientos iban a ser así. Y nos va a sorprender la venida de Cristo. Nos va a sorprender, porque lo dice la palabra, que vendrá en la hora que no pensemos. Pero nos dio señales. Nos dio señales. Cuando vean estas cosas, cuando vean estas cosas, yo quiero decirte que desde los apóstoles para acá siempre ha habido señales, siempre ha habido señales de que Cristo viene. Pero a medida que pasa el tiempo, el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado. El mal se multiplica en todas sus formas. A medida que pasan los años y los siglos, el hombre se aparta más de Dios, se rebela más contra Dios. Vivimos en el día de hoy y lo estamos mirando. Ya el pecado se convierte en leyes, ya se fomenta. Ya los valores espirituales que las naciones occidentales han heredado del mensaje judeocristiano ya se han apartado. Los pensamientos del hombre es continuo al mal, como dice el Génesis. Así que ese sentir es mi oración constantemente a Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo será esto, Señor? Yo no sé usted, pero yo, como Lot en Sodoma, aflijo mi alma por lo que está sucediendo en el mundo. Me aflige. Estuve leyendo que 56 millones de bebés han muerto en los 40 años que está legalizado el aborto en Estados Unidos. 56 millones. Esta nación ha matado 56 millones de bebecitos en 40 años. Para nosotros no pasa nada. Es el aborto, lo legalizaron. Lo vemos como algo normal. No, yo no voy a salir a agredir a los que tienen esos lugares donde se hacen aborto. Ni voy a estar con pancartas protestando. Pero yo sé dónde voy a protestar. Yo sé dónde ir. Yo sé dónde ir para que las cosas cambien. Amén. Cuando yo era joven, me apelaba mucho las ideas marxistas, porque me hablaban a favor de los pobres y de los necesitados. Y me apelaba como joven. No solamente no entendía nada, era muy joven, porque yo me convertí a los 16 años, no tenía edad para ser marxista, pero me apelaba. Y yo recuerdo que los compañeros, cuando salían a protestar a las calles, ellos vociferaban un eslogan, un lema que decía: la indiferencia es una vergüenza. La indiferencia es una vergüenza. Es una vergüenza ver tantas cosas y quedarnos como que no sucede nada. Y justamente eso fue lo que Jesús dijo cuando dijo: cuando vean estas cosas, levanten sus cabezas, velen, oren, no se conformen a este siglo, no se enreden en los asuntos de esta vida, no den el corazón a nada, vivan, peregrinen, sean buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, hagan todo en esta vida, pero mirando siempre que nuestro reino no es de aquí, que pronto volamos y nos vamos. Amén. Amén.
confiamos en Dios, confiamos en la soberanía de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que Dios no puede ser vencido de lo malo. Sabemos que Dios tiene un control. Sabemos que hay un tiempo señalado por el Padre. Sabemos que el fin de todas las cosas vendrá. Sabemos que el Señor no tarda su promesa. Sabemos que el triunfo de la verdad está tan seguro como que Dios no puede ser vencido de lo malo. Lo sabemos. Lo sabemos. Pero eso no nos hace indiferentes ni apáticos. Nosotros participamos del propósito eterno de Dios. Participamos. Nuestros corazones están ligados a Dios, al Evangelio. Somos mensajeros de Dios. El mensaje del Evangelio y nosotros como mensajeros somos inseparables. Como el fondo y la forma, el mensaje no puede ser separado del mensajero. Los profetas no propalaron o predicaron sus mensajes indiferentemente, como el que anuncia la venta de un periódico o anuncia simplemente una noticia. Jeremías lloró, sus lágrimas eran como las lágrimas de un arcángel que llora por su pueblo. Hasta escribió un libro, Lamentaciones. Lloraba, gemía, clamaba por su pueblo. Los intercesores, Moisés, Samuel, Daniel, que se destacan como intercesores, eran personas que gemían y clamaban a Dios, no eran indiferentes. Hay quienes reciben y han recibido en la historia de la iglesia el mensaje de la elección, de que Dios nos eligió y como nos eligió ya no hay nada que hacer. Y han caído en una teología vana que no sirve para nada. Porque nos eligió. Es que debiéramos ser consecuentes. Porque estamos en un proceso llamado santificación. Dios encomendó a Cristo la salvación. Cristo la terminó hace 20 siglos atrás. Cuando Él dijo consumado es, se terminó la salvación. El Señor fue levantado por la operación del poder de Dios y ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. El Evangelio, la salvación está terminada, concluida, finiquitada. Nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Cristo, Dios aceptó la ofrenda de Cristo a favor de nosotros y por gracia siempre seremos salvados. Y nuestra salvación está segura en Cristo. Pero hay una obra que no ha terminado, que está en proceso. Y esa es la obra de la santificación. A esa obra no se le encomendó el Señor a Jesús, sino al Espíritu Santo. El Señor dijo, yo me voy, pero inmediatamente yo llegue al Padre, voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. El Espíritu se va a encargar hasta el final. Él va a estar con ustedes, no os dejaré huérfanos, a través de Él estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay presencia del Espíritu Santo desde el Pentecostés para acá. El Espíritu Santo vino a una misión doble. Con respecto al mundo, vino a convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a la iglesia, vino a guiarnos a toda verdad, a recordarnos las cosas de Cristo. De Él es el proceso de la santificación, donde el Espíritu de Dios nos libra del poder del pecado. Nos estamos deshaciendo de este mundo. Lo mismo que pasó con Israel en los 40 años en el desierto, que el propósito del desierto era revelar el propósito de Dios, dar leyes y estatutos a Israel para que conozca a través de la revelación de la ley, de su palabra, de la Torá, conociera al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero el propósito era sacar a Egipto, desarraigar a Egipto y la cultura egipcia de ellos, para cuando llegaran y cruzaran el Jordán, pudieran establecerse en Canaán y ser un pueblo constituido por reyes y sacerdotes, para que sirvieran al Dios vivo. En esa ilustración está revelada el proceso de Dios con nosotros de la santificación. Cristo nos libró ya de la condenación del pecado, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios nos está librando del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Dios está deshaciendo las obras del diablo en nosotros. Todo lo que es satánico, diabólico, mundanal, carnal, adánico, está siendo desarraigado. Hay una operación del poder de Dios obrando en nosotros. Por eso hay un llamado del Espíritu Santo a someternos al Espíritu, a andar en el Espíritu, a no entristecer al Espíritu, a no blasfemar contra el Espíritu. Dios nos manda, nos ordena a vivir en el Espíritu y en el fruto del Espíritu, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad y en la tolerancia. El Señor de muchas maneras nos amonesta, como dice el apóstol en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos amonestó a no enredarnos en las cosas de esta vida, a no dejar que el diablo dañe lo que se sembró en nosotros. Hay advertencias, hay llamados de Dios, hay ruegos como los del apóstol. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No se adapten, no se aclimaten a este siglo. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, oh el Señor. Tu palabra es la verdad. No te pido que tú lo quites del mundo, porque estará en el mundo hasta el día de mi venida. Pero por favor, guárdalos del mal. Y estamos en el proceso de ser guardados del mal. Mientras peregrinamos en este mundo, mientras esperamos al Señor, hay una obra que hacer en el mundo, como sal de la tierra, como luz del mundo. El Evangelio tiene que ser predicado por la iglesia, porque la iglesia es el heraldo, es el testigo del Señor en todas las generaciones para dar a conocer el Evangelio. El Señor dijo: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Estamos en el fin del fin. La hora de reloj profético está llegando a las 12. Está llegando a la hora del Señor. Bienaventurados los que velan. Bienaventurados los que entienden. Bienaventurados los que sienten inquietud, los que no están en inercia, los que no duermen, los que están despiertos, los que tienen los ojos abiertos, los que viven descontentos de este mundo y deseando lo eterno. Así hay que vivir. Así hay que vivir. De día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Oigo en mis oídos por el Espíritu Santo las palabras del Señor. Obrad mientras dure el día. El día es el tiempo de Dios. El día es la oportunidad de Dios. El día es el tiempo, las horas señaladas por el Padre para obrar y hacer la obra que Él nos ha comisionado como iglesia. Dios anuncia proféticamente que el día está llegando a su ocaso. Que la parte clara del día, como dijo el Señor, hay que obrar mientras dure el día, porque viene la noche, que no sorprendan las tinieblas, vienen las tinieblas, muy pronto viene la parte oscura del mundo, la parte oscura del mundo, donde Dios retirará la gracia, y la va a ir retirando como las olas del mar, después que golpea la arena, se regresan hacia atrás. De esa misma manera veo en figura profética que el Señor ha inundado el mundo de gracia, pero a medida que las olas se van retirando, así de la misma manera Dios va a ir retirando, y a medida que la gracia se vaya retirando de la tierra, los hombres serán poseídos por espíritus de demonios, y el mal prevalecerá en todas sus formas. Y maldades, iniquidades serán despertadas, y Satanás hará su agosto. Satanás tiene demonios preparados y armas infernales preparadas para los últimos días, para engañar a los hijos de los hombres. Por eso es necesario que la iglesia te despierta. Pero de la misma manera te digo que, como el diablo se está preparando para engañar al mundo, Dios también tiene guardadas cosas que ojos no han visto ni oídos han escuchado. Y Dios quiere un pueblo apercibido para cuando llegue la hora revelar esas cosas, porque somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo esas cosas. Amén. Amén. Abba. Bendito es el Señor. Siento el fluir de la gloria de Dios. Veo que lo que anuncio es verdad. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen y vuestro corazón porque entiende. Estaba yo en mi oración cuando el Espíritu Santo, yo decía al Señor, Señor, en mi agonía, pues se lo digo cada día en mi oración. En lo personal siempre humillado, siempre pidiendo perdón, siempre dependiendo de la gracia del Señor. Y en cuanto al mundo, siempre diciendo, Señor, es difícil soportar todo esto. Muy difícil. Porque los fundamentos están siendo destruidos. Y nosotros ponemos nuestros pies están sobre esos fundamentos. El mundo está siendo sacudido. Y oraba yo al Señor. Y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me decía lo siguiente. Órenme. Y yo lo haré. Órenme. Pídanme. Y yo lo haré. Y voy a hacer coincidir la necesidad imperiosa de una iglesia comprometida que tiene su corazón en el plan divino. La voy a hacer coincidir con el tiempo mío. Entonces me reveló de que nuestros ruegos deben tener un nivel, una medida, para que esa bendición caiga sobre la iglesia. Me levanté y escribí, y más tarde le voy a decir lo que escribí rapidito para que no se me fuera, y ahí me vino el mensaje. Y por eso Dios eligió este pasaje. Porque noten ustedes este pasaje de la Escritura. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Esto es un mensaje para todos los días hasta que Cristo venga. Hay que vivir constantemente fortaleciéndose en el Señor y en el poder de la fuerza. Constantemente, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la relación entre los hermanos. Ya no hay tiempo para minucias, ya no hay tiempo para entretenimientos, ya no hay tiempo para ninguna de esas cosas, para quejas, para vivir pendiente al dolor de la pierna, ni a la artritis, ni que me duele la espalda, ni que no tengo trabajo, de que no he realizado el sueño, de que no tengo residencia. Hay que mirar más allá, hay que mirar lo espiritual, hay que mirar el plan de Dios. Amén. Ha llegado el tiempo de poner las cargas sobre el Señor y decir, ocúpate de mis asuntos, porque yo no quiero entretenerme ni turbarme con mis necesidades. Yo quiero mirar hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Yo quiero fortalecerme en ti constantemente. El mundo me debilita, Dios me fortalece. Los afanes me debilitan. Las necesidades, todo lo que búsqueda de este mundo me debilita. Pero Dios me fortalece. Por eso hay que estar constantemente leyendo la palabra, en oración, viniendo a los cultos, viniendo a las 24 horas de intercesión, en el caso de nosotros aquí en esta congregación. El tiempo lo amerita, lo requiere. Hay cristianos que siempre lo van a hacer porque están enamorados de Dios. Y son piadosos, pero hay quienes necesitan que se les sacuda en el lecho de su sueño. Levántate, mi hermano. El despertador de Dios está sonando. El despertador profético está sonando. Fortalécete en Dios. El Señor habló de que no nos sorprendan las tinieblas. Habló de que ese día vendrá. Dice que vendrá el Hijo del Hombre en la hora que no esperáis. Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza constantemente. Cada día usted tiene que tomar de la, usted tiene que tomar de la vitalidad del Señor. Cada día usted tiene que tomar de la operación de su poder constantemente. No se puede usted dejar darse el lujo de preocuparse. No ande turbado, triste, abatido, ocupándose tantas cosas. Sea responsable. Por eso hay que velar y orar. Orando en todo tiempo, pero velando. Velando. Y miren ustedes, aquí en este pasaje está revelada la medida que Dios quiere para Él ponerle fin a todo esto. Dice versículo 11, vestíos, escuchen amor, de toda armadura. ¿Cuál es la medida? Toda armadura. En otras palabras, no se deje el lujo de ponerse el yelmo, la coraza, tomar el escudo de la fe, y la espada del Espíritu, y diga, ah, yo no necesito las sandalias, el apresto, yo no lo necesito. Yo me gusta mucho estar descalzo. No. Toda armadura. El tiempo y con quienes luchamos, y la estrategia del mal con principados, potestades, gobernadores y huestes maléficas de las tinieblas. Requiere que yo no me descuide, que yo no confíe en nada y diga, yo me voy a armar de todo, hasta los dientes, como se dice en el lenguaje. Hasta los dientes. Hasta llévese un arma extra por si acaso. Como hacen los policías que tienen una pistola acá y otra en la espalda. Y no lleve las balas por medidas. Llévese un sinnúmero de balas porque usted no sabe lo que viene. Esa es la idea. La medida es toda armadura. Diga, toda armadura. Vestido de toda armadura. Para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Hay acechanzas o no hay acechanzas? Usted ha leído este pasaje muchas veces, muchos sermones, pero Dios quiere hoy darle una nueva connotación y otra dimensión. Es como el que se le caen las escamas de los ojos y digan, yo he leído esto toda la vida, pero ahora yo lo entendí. No que lo entienda en cuanto al contenido de las palabras, sino que lo entienda en cuanto al contenido de la urgencia. La nota de hoy no es revelación, es urgencia, es necesidad, es medida. Toda armadura, porque de la única manera que podemos resistir y estar firmes contra todas las acechanzas es con todas las armaduras de Dios. Versículo 12. Porque no tenemos, ahí viene el porqué, es una explicación, porque la razón, la causa. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo usa personas, pero nuestra lucha no es con personas humanas. El diablo tiene su manera de usar personas, así como quiso usar a Pedro para que Cristo no fuera a la cruz. Hay personas que hay que decirles, apártense de nosotros. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos peleando contra poderes sobrenaturales. Esa revelación de la palabra, la conocemos. Ahora viene, fíjense el 12, dice, ¿por qué? Explicación, razón. El 13 dice, por tanto, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por esa razón, es lo mismo que el porqué. Tomad otra vez toda armadura de Dios. Hermanos, cuando Dios dice una cosa una segunda vez, es para que se le preste atención. Eso fue lo que José le dijo al faraón con los dos sueños. El sueño de las vacas, las gordas y las flacas, y de las espigas. Dice, los dos sueños es un solo sueño. Es la misma interpretación. Vienen 7 años de hambre, de abundancia, y 7 años de hambre. Dice, y el hecho de que Dios te lo haya dicho 2 veces, quiere decir que el asunto requiere premura y atención. Cuando Dios dice algo, es porque el asunto requiere premura. Porque una vez habló Jehová, y 2 veces he oído esto. En Dios está el poder, y por eso hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y armarse de toda armadura de Dios. 2 veces ha dicho el Señor esto. Por eso Jesús siempre decía: en verdad, 1, en verdad, 2, os digo. Si no lo escuchan la primera vez, escúchenlo la segunda, porque Dios no acostumbra a hablar más de una vez. Es como el juramento. Dios no tiene que jurar, porque su palabra es suficiente, porque no miente. Sin embargo, por amor a nosotros, juró por su nombre, para ayudarnos a creer, porque somos incrédulos. Ahora dice una segunda vez: ármate de toda. ¿Cuál es la medida? Toda armadura de Dios. Toda armadura. Y dice: para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos días malos nos vienen a nosotros? Cuando somos tentados, cuando viene la enfermedad, la contrariedad. ¿Cómo vamos a resistir? Con toda armadura de Dios y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y habiendo acabado todo, ¿tenemos que acabar qué?
Todo.
¿Hay que acabar qué?
Todo.
¿Hay que armarse de qué?
Todo.
De toda armadura para acabarlo todo. Para estar firmes, diga, para estar firmes. Para resistir, para estar firmes y resistir todas las acechanzas y estratagemas del diablo. Y dice el 14, fíjense cuántas veces se repite la palabra firmes aquí. Miren cuántas veces se repite la palabra estando firmes y resistir. Dice el 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia, todas las armaduras, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, todas las armaduras: la fe, la palabra, el espíritu, el evangelio, en fin. Dice el 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice el 16: sobre todo. Tomad el escudo de la fe. Una arma que es defensiva, el escudo. ¿Para qué? Para poder, ¿qué cosa? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En aquellos días se lanzaban las flechas saetas encendidas. Con el escudo usted las paraba. ¿Cuántos dardos lanza el diablo? Uy, a veces ni cuenta nos damos. Mis hermanos, hay que tener los ojos abiertos. Cuando usted te mira en un programa de televisión, cualquiera que sea, de noticias, de lo que sea, usted perciba, porque en las noticias se cuelan los dardos a veces, en los anuncios, en los comentarios de los presentadores de noticias, en las entrevistas, en las películas, en los guiones de las películas, se tiene dardos contra Dios, contra la verdad. Cosas que no tienen que ver nada con el argumento de la película. Son dardos. A veces vienen personas con sugerencias, con opiniones, con preocupaciones, como Pedro: ay, Señor, no vaya, no, por favor, no, que no te suceda tal cosa como que tú vayas a la cruz.
Hay personas que se llaman para insinuarte rebelión o para invitarte a cosas deshonestas, para hacerte propuestas de negocio ilícitos, y se aprovechan de tu necesidad, que no tienes trabajo, residencia. Con el diablo Jesús, si eres hijo de Dios, mira, tú tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Constantemente somos bombardeados con dardos. Lo que pasa es que a veces estamos tan dormidos, que estamos, mis hermanos, afectados por los dardos, mareados, como que le inyectan una sustancia y está adormecido. Cuidado, ah. Y escuchen. Dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un arma que es defensiva. Usted se defiende con el escudo y usted arremete con la espada, que es la palabra de Dios. Como Jesús en el desierto, con la palabra venció. Escrito está, dijo tres veces. Escrito está. Además, escrito está, le dijo al diablo. Hubo un duelo ahí con la palabra. El diablo con la palabra y él con la palabra. El diablo usándola mal y Jesús usándola correctamente en el rema del Espíritu. Y escuchen ahora, dice aquí el 18, orando, ¿qué cosa? Orando. Hasta ahora es armaos, resistid, firmes. Ahora dice, orando. Escuchen, en todo tiempo. Noten ustedes acá la medida. Diga, toda armadura. Ahora dice, todo tiempo. ¿Todo qué? Todo tiempo. Veinte siglos han pasado en la iglesia. En casi todos los siglos, millones de cristianos poblaban las naciones. Muy pocos tomaron en serio la palabra de Dios. Pero hay un pueblo, que mantiene el compromiso con Dios todo el tiempo. No a veces, no cuando no llueve, no cuando no soy impedido, no cuando tengo un tiempo libre. El cristiano genuino, verdadero, consciente, comprometido, piadoso, temeroso de Dios, que el servir a Dios no es algo más en su vida, sino el todo de su vida. Va a estar orando en todo tiempo. Es cristiano consciente, es cristiano maduro, es cristiano que entiende, que comprende que lo que Dios dice es verdad. Va a estar orando en todo tiempo. En todo tiempo. Como dijo el Señor, orad sin cesar. En todo tiempo. Sin cesar es sin cesar. En todo tiempo. No en el tiempo de mi devoción personal. En todo tiempo. Invocando el nombre del Señor. Aun cuando usted tropieza y se lastima la uña, mi alma alaba al Señor. Ahí está la palabra. Inmediatamente alabando al Señor. Cuando ven el tráfico, está congestionado y está el estrés del tráfico a la hora, y en vez de estar maldiciendo, y usted está ahí orando, Señor, abre el camino, Señor, bendice, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, que yo no sea afectado, Señor, por este mundo. Esta ciudad se bebe a sus moradores, esta ciudad está programada para el estrés, porque aquí se trabaja tres turnos, 24 horas, y la gente viene aquí a trabajar. Esta es la ciudad que se bebe a los moradores, y yo vivo en esta ciudad, porque me plantaste en esta ciudad como Jesús en Nazaret.
Nazaret, como Daniel en Babilonia. No me voy a contaminar con el estrés de esta ciudad. Voy a vivir en serenidad, en tranquilidad. Así quiere Dios que vivamos. Que el Señor nos recuerde esto. Porque yo confieso que no es fácil. Porque se nos olvida la palabra. Por eso sí, constantemente tenemos la palabra en la boca, constantemente. Constantemente. Ahora la palabra, usted la puede tener en su auto. Ahora usted la puede tener en el teléfono, en el celular, en el móvil. Está por doquier la palabra ahora. Ahora no hay excusa. Donde quiere está la palabra. Pero lo más importante es cuando usted la tiene en la cabeza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. La palabra. Hermanos, esto no es un juego. No esperemos vivir una emergencia, una crisis, para luego comenzar a pedir ayuda, llamar a los intercesores. No, en todo tiempo, el que hace provisión tendrá menos crisis en el tiempo de la adversidad, porque ya hizo provisión. Amén. Amén. El que crea la advertencia hace provisión para el día malo y no es sorprendido por las tinieblas. Los que ponen los lazos, el diablo, que es, como dice la Biblia, los lazos del diablo. Los demonios vienen poniendo lazos o trampas para caer. Pero hay animales como las aves. Me gustan las aves a mí. Usted ve las avecillas pican y miran. ¿Han visto las avecillas? ¡Tup! ¡Tup! Hay animales que se van y no miran nada, solo comen. Las aves, ¡tup! Y tienen un ojo acá y otro acá. Pican. Tenemos que ser como las aves. Porque la confianza es el peligro. Si usted sabe que un terreno está minado, usted no va a andar así como que le está ahí una mina. No. Usted anda con cuidado mirando. Anda con un detector de minas. De metales ahí. Porque usted cree a lo que dice la palabra. Usted lo toma en serio. Esto no es un juego para estimular. Esto es una palabra viva y real. Que Dios nos ayude, tenga misericordia. Miren, escuchen. ¿Dónde vamos? El 18. Orando en todo tiempo. ¿Todo qué? Todo tiempo, con toda oración. ¿Cuál es la medida? Diga conmigo: toda arma, todo tiempo, toda oración. ¿Cuál es la medida? Toda oración. Toda oración. ¿Sabe usted lo que es toda oración? Hasta que se queda sin oración. Y quedarse en oración y quedarse sin aliento. Desmayar. Orar hasta desmayar. ¿Creen ustedes que Dios es un alarmista? Que va a hablar en estos términos. Toda armadura. Todo tiempo. Toda oración. Orando en todo tiempo, con toda oración, pero toda súplica, porque el toda le sirve no solamente para la oración, sino para la súplica. Diga conmigo: toda oración y toda súplica en el Espíritu. Lo que pasa es que no va a caer en redundancia, en pleonasmo, es decir, toda oración, toda súplica, pero se sobreentiende que hay un toda antes de súplica, porque hay una I. Es una conjunción, toda oración y súplica, y toda súplica en el Espíritu. ¿Toda qué? y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia. Y otra vez, toda súplica. Otra vez se repite la palabra súplica.
Cuando Dios repite una segunda vez, es porque es muy importante. Repitió dos veces armadura. Ahora repite dos veces súplica. Por todos los santos. Diga conmigo, toda armadura, todo tiempo, toda oración, toda súplica, toda perseverancia y todos los santos. Así que hay que orar. Esa es la medida. Esa es la medida.
Hay que orar por todos los santos, aquellos que aún no te simpatizan, porque necesitan oración.
Siempre estamos orando por los amados, por los que nos hacen bien, por los familiares. Pero hay que orar por los enemigos, es el Señor, por los enemigos. Espero que no haya ningún hermano que sea enemigo, porque sobreentiende que no haya nadie. El corazón, el riñón, el brazo tuyo no puede ser tu enemigo, porque es miembro de tu cuerpo. Pero por todos los santos, todos los santos. Me llama la atención toda armadura, todo tiempo, toda oración, toda súplica, toda perseverancia, y otra vez toda súplica. La perseverancia, dice, diga conmigo, la oración con la súplica y la perseverancia también con la súplica. Una buena combinación. Oración con súplica y perseverancia con súplica. Por todos los santos. Entonces, cuando yo oraba, el Señor me hablaba de la medida. Dice, entonces, más adelante le voy a leer lo que Dios me hizo escribir. Me levanté. Como un resorte, como dicen, me levanté rápido a escribir. Porque entendí lo que Dios me quería decir. En otras palabras, me decía, cuando la iglesia llegue a orar así, seguro que yo acabo con todo esto.
Cuando yo vea todos los santos, con toda armadura, en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, con toda perseverancia y con toda súplica y por todos los santos,
vamos a abandonar este mundo, porque Dios hará lo que tiene que hacer y la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y escúchame iglesia, ustedes van a entender ahora en este mensaje por qué Dios entre comillas aparentemente tarda para cumplir las promesas, aunque el Pedro dice que él no tarda, y es verdad que no tarda, porque para él en su tiempo no tarda, pero para ti tú crees que él tarda. Pero esa interpretación de que él tarda, que te dice, Dios mío, tanto gemir y clamar y tú no escuchas. Van a entender, porque me hizo entender a mí. Me hizo entender. Antes de que va a ser como recapitularte, ¿sí? Ustedes van a ver por qué el Señor, cada vez que habló de orar y de velar, puso una medida, siempre puso una medida. Yo quiero estudiar eso con ustedes. Siempre puso una medida. Por ejemplo, vengan conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús, aquí se refiere a Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Y siempre en todo tiempo. Muy bien, Migdalia, buena alumna. Okay. Está muy pendiente a la palabra, Migdalia. No solamente aquí, sino en casa, anda con la palabra, corriendo por todos los lados con la palabra en la mano. Es verdad, no, estoy mintiendo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cómo? Siempre. ¿Y qué? y no desmayar.
¿Ora cómo?
¿Y no qué? Que desmaye el diablo. Que desmaye la prueba. Que desmaye la contrariedad. Que desmaye la adversidad. Pero nunca desmayará el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos fortalecemos cada día en el Señor y en el poder de su fuerza. Y porque estamos armados con toda la armadura de Dios. Pero sucede que nosotros lo que más hacemos es desmayar. Nosotros pensamos con relación a la oración que mucho es mucho. Y mucho, en cuanto a oración, es poco. Porque es hasta desmayar. ¿Usted entendió? No, que yo he orado mucho. No, todavía lo mucho tuyo es poco. Porque es sin desmayar. Otras palabras, oro hasta que Dios conteste. Eso significa en todo tiempo. Pero somos muy superficiales, hermanos. Leemos tres capítulos de la Biblia por la mañana, cantamos un corito y nos vamos. No es que no hagamos eso, es que pasemos el día entero con la palabra en la boca, en el pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo. Un pensamiento, lo agarro, lo cautivo. Otro agarro, lo cautivo. Yo tengo un almacén donde tengo todas las flechas quemadas del diablo para dedicárselas aquel día. Le digo, mira todos los dardos que me tiraste, están apagados todos. Ahí, mira, a ver, te sirven, si estas flechas te sirven. El escudo mío ha resistido todo eso. Y usted, hasta desmayar. Hay alguien que oró hasta desmayar. Dos veces, Jesús en la cruz. Dice, hasta que sudó sangre. En vez de salir sudor, esa secreción natural que sale por los poros, salió sangre de tan fuerte que era el conflicto, pero no desmayó. No desmayó. ¿Ah? ¿Saben qué? Yo siempre creía que Jesús en la cruz, cuando entregó el Espíritu al Padre, que Jesús lo entregó porque ya no tenía fuerza, se iba a morir. Pero días atrás Dios me reveló que no, que Jesús lo entregó cuando Él quiso. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús dijo, yo tomo mi vida y la vuelvo a tomar. La tomo cuando me da la gana y me la quito cuando me da la gana. En otras palabras, Jesús en la cruz dijo, Padre, ya se consumó todo. ¿Qué hago yo aquí agonizando? Entrego mi espíritu. ¡Pum! Y ahí se murió. Yo también quiero vivir así. Morirme el día que entregue mi espíritu. En otras palabras, ya yo no hago nada en este mundo. Entrego mi espíritu. ¡Pum! Ya me voy. Lleva y que el Señor te lleve al instante. A Jesús no lo mató la muerte. Él mismo murió. Así que la venció en el Calvario y la venció en la tumba. En el Calvario porque se murió cuando le dio la gana, y en la tumba porque resucitó cuando llegó la hora del Padre. Y porque su cuerpo no vio corrupción. Así le va a suceder a todo aquel que dependa y viva en Dios y para Dios. En otras palabras, la muerte era el arma del diablo. El pecado era el arma del diablo y la muerte. Pero Jesús dijo en la parábola que Él entró a la casa del hombre fuerte, lo ató y le quitó sus armas. Y las armas son, ¿qué cosa? El pecado y la muerte. Hay que orar sin desmayar. Pero tenemos que animarnos los unos a los otros cuando...
Ay Dios, que tengo tantos años con esta prueba.
Cántele la canción. Amén. Os pusisteis a arar pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón firme el corazón y al fin rico pago tendréis.
¡Den un aplauso al Señor! Saúl entre los profetas y Juan Radamés entre los cantantes. Señal de que Cristo viene ya. Son cosas extrañas, ¿no?
Amén. Amén. Cristo no viene porque yo estoy cantando. Yo estoy cantando porque Cristo viene. Dar un aplauso al Señor.
¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Fíjense, también les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo:
había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En otras palabras, me la voy a quitar de encima a esta vieja loca. Este hombre no temía a Dios, ni tenía respeto al hombre, mucho menos a una vieja loca. Pero esta viejita estaba interesada en lo que pedía. ¿Estaba qué? ¿Estaba qué? Cuando usted está interesado en algo, usted le da hasta desmayar. Porque usted está interesado. Porque es una urgente necesidad. Si es algo pasajero para usted, o efímero, temporal, usted lo hace por un tiempo y dice: ay, va a fastidiar más, dejo esto. Si usted está verdaderamente interesado en conseguir algo de Dios, usted le da y toca y llama hasta que se le abre.
Amén. 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 Escuchen, amados. Oigan lo que dice. Dice el 6. Y dijo el Señor. Eso es Jesús aplicando la parábola. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no temo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda me es molesta y me está agotando la paciencia. Me la quiero quitar de encima porque es una vieja perseverante. Ojalá que el Señor tenga muchas viejas perseverantes en la iglesia. Amén. Amén. A ver, Lucho, ¿cómo que tú llamas María? Tú le llamas mi vieja, ¿no? No, eso no lo voy a decir. Las palabras de cariño, mi vieja, a mi abuela yo le digo así, a mi mamá le digo así, a mi suegra le digo mi vieja, y le canto vieja a mi querida vieja. Amén. No que sean viejas, pero que sean como esta vieja, molesta. ¿Cómo es la cosa? Molesta. Esta vieja era, mis hermanos, como una gotera continua, como una mosca molestosa. Dice la vieja: o este juez me condena, me mata o me oye. A ver quién puede más, él o yo. Y eso que era vieja. La pregunta mía es: ¿por qué Jesús eligió una vieja en la parábola? Para decir que si una viuda vieja tiene fuerza para ser tan persistente, no tiene esposo, Se sobreentiende que era vieja porque se le murió viejo el esposo. Y que por ser vieja tiene poca fuerza y por no tener marido no encuentra dónde aferrarse. Santo Dios. Y nosotros somos jóvenes en Cristo, fuertes en Cristo, saludables en Cristo. Y somos tan inconstantes. Y dice el 7, aplicando, dice Jesús, oíd lo que dice el juez injusto. Dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Mire a quiénes, a sus escogidos, que claman a Él, ¿cómo? ¿Y qué es día y noche? ¿Y qué es día y noche? En todo tiempo o siempre. Les propuso una parábola de que es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre es en todo tiempo y no desmayar es con persistencia y con súplica. Esta vieja viuda pedía hasta que molestó al juez. En todo tiempo, con toda oración, con toda persistencia y con toda súplica. El 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Tardará? El Señor no tarda su promesa. ¿Tardará? Jesús dice que no, está sobreentendido a la pregunta, que no tarda, pero para nosotros sí tarda. ¿Saben por qué tarda? Porque desmayamos. Escuchen ahora versículo 8. Este versículo a mí me sacude. ¿Saben por qué? Porque este texto está fuera del contexto. Porque Jesús no está hablando del fin del mundo. Jesús nos está hablando a nosotros. Miren, el versículo 8. Y cuando digo a nosotros, está hablando a los que vivimos en este tiempo. Porque dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de nosotros, hallará fe en la tierra. Esto no era para ellos, para los que vivieron aquellos días. Esta es la pregunta que yo siempre me ha intrigado a mí. Si esta pregunta hubiera estado en Mateo 24, Lucas 21 o Marcos 13, que es donde se registra el sermón escatológico de Jesús de los últimos días, que venía guerras, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, está bien, está preguntando, pero aquí no está hablando del fin del mundo. Aquí no está hablando de su venida. Aquí está hablando de la oración. Y se para, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Eso me dice a mí que Jesús está dando un mensaje subliminal. Está dejándole, le estoy hablando a la iglesia de los últimos días, a veces se dan cuenta. Ahora yo entiendo por qué me hizo levantar de la oración, escribir rápido para que no se me olvidara lo que les voy a leer más tarde. Jesús dijo, hablando de nosotros, que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Qué pregunta más intrigante. Jesús vio la iglesia de los últimos días enredada en los afanes, descuidada, artificial. Y solamente unos cuantos gimiendo y clamando. Y la mayoría ven abortos, se fomenta el homosexualismo, el mal prevalece.
eso no es conmigo. A mí, con tal de que no me toquen a mí no me hace nada eso. ¿Son señales del fin del mundo? Sí. Pero son ofensas al Señor. Y debe afectarme a mí. Yo soy cristiano. Y la meta mía es que todos crean en Jesús y crean en la salvación y se salven. Y no puedo ser indiferente a lo que está sucediendo en el mundo. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Capítulo 11 de Lucas. Comencemos con el 5. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Dice Jesús aplicando: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, en otras palabras, no se va a levantar porque es un amigo. Se va a levantar porque se atrevió y no le dio vergüenza tocarme la puerta a las 3 de la mañana. En otras palabras, este hombre está necesitado. ¿Está qué? Dame tu atención, iglesia. Ahí, tu atención. Cuando tú estás orando, y yo también, el Señor está discerniendo. Y como Él lo sabe todo, dice: en realidad tú estás interesado en lo que me estás pidiendo. Las veces que tú me oras por esto, todo tiempo, no me convence. La poca persistencia no me persuade. El nivel de súplica me revela que tú no estás interesado. Señor, bendice a papá, a mamá, mira que Tatica está enferma y que Fellito se está muriendo. Eso yo lo sé, porque me lo estás recordando. Yo no veo que tú estás sufriendo por eso, que no es carga para ti. Yo no veo nada en ti. Tú estás repitiendo eso como tú estás jugando a la oración, repitiendo la oración. Pero cuando Dios ve que tú pones arreglo a las 2 de la mañana y vuelve y lo pone a las 4 y vuelve y lo pone a las 6 y durante todo el día está con lo mismo. Dice Dios, este me está molestando. Así que le voy a hacer justicia. Uso la palabra molestar en el sentido positivo. ¿Eh? Me está molestando. Esta palabra, este me está apelando, este me está llegando. Este, cuando yo mido el nivel de su necesidad, ¿cómo yo mido el nivel de su necesidad? Porque por su persistencia, por su súplica, ay, porque se atrevió a tocarme a las 3 de la mañana, porque es como un disco rayado, constantemente con lo mismo. En otras palabras, el nivel de súplica mide el nivel de interés y de necesidad en tu oración. Entonces no juzguemos a Dios porque, entre comillas, tarda en contestar. Juzga tu oración, que es superficial y que revela que no estás interesado en lo que pides. ¿Cuántas veces hemos ayunado y cuántas veces hemos llorado en la presencia por algo que le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué interés tenemos? Dios está midiendo. Eso es lo que yo interpreto. ¿Cuántos son amigos de Dios acá? La Biblia dice que somos amigos de Dios. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque en Romanos Pablo dice que apenas muere alguien, Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Él la puso por mí. Es más, yo era enemigo, pero ahora soy amigo. Porque siendo enemigo nos reconcilió. Ahora reconciliados somos amigos, ¿o no? Gloria a Dios. Entonces los amigos se atreven a tocar a las 3 de la mañana. Contesto, ¿los amigos se atreven a tocar a las 3 de la mañana? La pregunta mía es, ¿por qué la oración más floja aquí a las 3 es a las 3 de la mañana? Porque hay pocos intercesores orando. Ay, cuando Dios vea que tú estás dispuesto a cambiar el sueño por ruegos, dice, este está interesado de verdad. Porque el Señor está midiendo siempre el interés que hay en las súplicas. Hay una medida. Él está midiendo. Y dice el 8, yo os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque persistió, porque se atrevió, porque no le dio vergüenza. Y yo os digo, aplicando, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿qué? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, y si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? Se lo piden. Aquí lo que está diciendo, aquí habla de la disposición de Dios para contestar y para dar. En otras palabras, si no recibimos, no es porque Dios no quiere, sino porque no pedimos bien. Nuestras oraciones revelan mucho, mis hermanos, que Dios nos perdone. Yo me arrepiento. Frente a este mensaje, yo me arrepiento de verdad. Yo me arrepiento. Si esto es verdad, ya van a ver la aplicación con claridad cuando llegue el momento. ¿Recuerdan ustedes la mujer sirofenicia? Que vino y se le metió en el medio a Jesús. Jesús se fue a Tiro y a Sidón, a pueblos extranjeros, para enseñar a los discípulos que había más fe entre los extranjeros que entre los hebreos. Y aquella mujer sirofenicia que oraba por su hija, se le metía en el medio. Señor, mira a mi hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, no es bueno ni justo tomar el alimento de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la menospreció y la trató de perra, porque los judíos a los gentiles los consideraban perros. Así es, los perros de los gentiles. Cuando los judíos hablan de perros, hablan de los gentiles. Y ella le contesta, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de las mesas de los señores. En otra palabra, soy una perra, pero deja caer algo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aceptó la humillación. En otras palabras, la humillación de Jesús, porque la humilló, eso no es una humillación. Jesús no la humilló porque quiso humillarla. Jesús se la humilló porque le quería dar una enseñanza a los discípulos de cómo los judíos tratan a los gentiles. Y la llevó al extremo. Jesús la llevó al extremo. Quítela del medio. Volvía, quítela del medio. Decía, quítela del medio. ¿Cuántas veces la mandó a quitar de su caminar, del frente? Pero a lo último la mujer se tiró ahí a llorar, y llorando que le dijo, Señor, los perrillos comen de las migajas, dame una migaja. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel he visto una fe como esta. Amén.
La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que Dios nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe determina el grado, el nivel de mi intensidad en mi relación con Dios. El grado de fe mide mi persistencia. El grado de fe mide mi necesidad. El grado de fe mide mi interés en lo que yo quiero conseguir de Dios. Y si Dios te dio una medida de fe, tiene un metro para medir tu fe, a ver si tu fe llega hasta donde tiene que llegar. Porque cuando los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe, el Señor dijo: si ustedes tuvierais fe como un granito de mostaza, ustedes le podrán decir a este monte que se quite y se va a quitar. En otras palabras, usted no necesita que yo les aumente la fe, sino que ustedes sepan usar la que ya tienen. Porque si fuera del tamaño de un granito de mostaza, movería montañas. No me pidan que aumente la fe. Oren usándola. Hay, según Romanos 12, una medida de fe que Dios dio a cada uno. Efesios 4 habla de que cada uno recibió la medida de la gracia de acuerdo al don de Cristo. La gracia. En la medida de la gracia la tenemos todos. El mismo grado de gracia te salvó a ti y me salvó a mí. Pero no todos tenemos el mismo grado de fe. Pero el grado de fe, el grado de fe, o por lo menos, quizás tenemos el mismo grado de fe, pero hay quienes saben usarla más y usan más el grado que tienen. Y algunos tienen la fe embotada, que ya no funciona porque no la usan. Y el órgano que no se ejercita se atrofia. Y la fe que no se usa se esconde por ahí, está escondida por ahí. Por eso Jesús, cuando estaba durmiendo en el barco, y los discípulos decían: Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? ¿No ves que perecemos? Y Él les dice: ¡Ay, hombre de poca fe! ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la metieron? O no sé. Yo les di fe para que la usen, no para que la guarden. En Primera de Tesalonicenses 5:17, tiene que buscarlo, dice: orá sin cesar. En las parábolas de Jesús, en las experiencias de Jesús, Jesús habló de lo mismo. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, constantes en la oración. ¿Cómo? Constantes en la oración, con toda persistencia en la oración. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué dice? Perseverate en qué? En la oración. ¿Perseverate en qué? En la oración. Ahora, vengan conmigo. Estamos en la parte final. A Santiago, por favor, busquen este texto. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, para que entendamos el contexto. ¿Lo tienen? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Hay que tener qué? Sumo gozo en las diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce?
Paciencia.
Bueno, tú estás pidiendo paciencia, entonces pide también pruebas, porque la prueba produce paciencia. Dice el 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuchen ahora: pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. O sea, las olas del mar oscilan entre y van y vienen.
Nuestra fe no puede ser así, que va y viene. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe es firme como la roca que es Cristo. No oscila. Es como el trono de Dios que no se mueve. El 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe lo que dice aquí? Que no piense el vacilante, el inconstante, que va a conseguir algo con el Señor. ¿Cuántos saben que los vacilantes, inconstantes, los que no persisten, no consiguen nada con el Señor? ¿Me están entendiendo, iglesia? No piense el cristiano que su fe va y viene, va y viene. Un día está en gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. El otro día, ¿qué te pasa? Ay, ya voy a dejar esto, yo para qué seguir, esto no sirve para nada, no vale la pena. Ay, Dios santo. Como Elías, un día hacen bajar fuego del cielo y el otro día están tan deprimidos que se desean la muerte. Y después decimos, eso es humano. Sí, es humano si no andamos en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, siempre vamos a estar en toda armadura, en toda persistencia, en toda oración, en toda súplica, y por todos los santos, y sin desmayar. Escuchen, el hombre, versículo 8, que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre qué? De doble ánimo. Que está aquí, está allá. Como las olas del mar que van a la orilla y vuelven hacia atrás. Esa gente no consigue nada del Señor. Ahora, escuchen ahora. Yo quiero ir con ustedes a la parte final de este mensaje, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Aquí fue cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Muy bien? Dice el versículo 8 para que entienda. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Escuchen. Entonces volvieron a Jerusalén, después que Jesús se fue al cielo y los bendijo. Jesús les dio una instrucción, estáos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, hasta que seáis llenos del Espíritu. Dice el 2, entonces, volviendo a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Escuchen ahora. Todos estos perseveraban. Digan conmigo, ¿qué? Perseveraban. En todo tiempo, con toda oración, con toda súplica y con toda persistencia, todos estaban perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos, dice, y con sus hermanos. Todos que perseveraban como unánimes en oración. Escuchen aquí. Aquí la medida llegó. Diga, todos oraban. Diga conmigo, todos oraban. Diga, todos estaban unánimes. Unánime significa la medida de la unidad.
Unánimes era la medida de la unidad. Con persistencia, la medida de la oración. Diga la medida de la oración. La oración persistente. Diga la medida de su necesidad. La medida de su interés por lo que pedían.
Entonces, aquí hay una prueba de que cuando la iglesia está en unanimidad, o sea, todos oran, y todos oran por lo mismo y con la con el mismo interés, expresando la misma necesidad a través de sus súplicas. ¿Saben lo que sucede? Capítulo 2, versículo 1.
¿Cuándo? Diga cuándo. Eso habla de tiempo. En todo tiempo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
El día que Dios tenía señalado para derramar el Espíritu, ¿era cuál? ¿Cuál era el día? Pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían que era el día de Pentecostés, que Dios iba a derramar el Espíritu. Ellos tenían allí 40 días orando, más o menos. Ellos no sabían que era el día de Pentecostés. Pero Dios probó el nivel de su fe, la medida de su súplica, el tamaño de su persistencia. Con el metro midió la unanimidad en el Espíritu, o sea, la unidad que había, todos pidiendo lo mismo y todos con el mismo grado de intensidad orando. Pero ellos no sabían que era de Pentecostés. Y el Hijo y el Padre sí lo sabían. Mira, se lo voy a dar el día de Pentecostés. Le voy a dar un mandamiento: que oren y que se metan ahí, que oren. Ellos obedecieron. Y cuando fueron a orar, oraron como había que orar. Con toda oración, con toda súplica, con toda persistencia. Por todos los santos. Y cuando el día de Pentecostés llegó, y Dios dijo: vamos a medir ahora el tamaño de su interés. Cuando el Señor ve aquellos gemidos que levantaron sus voces juntos, unánimes, pidiendo lo mismo, a ese nivel de ruegos y de súplicas. Cuando llegó el nivel, el Espíritu Santo descendió y fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar tembló. Y el resto ustedes se lo saben. ¿Cuándo soltó Dios la bendición? Cuando se dio la medida. Cuando llegó, el ruego llegó a la medida. Si se hubieran, créanme, que se hubieran quedado a medias, no cae la bendición. ¿Saben por qué? Porque, ¿saben lo que es el Espíritu Santo? Para Dios, la persona del Espíritu. Dice Dios: yo le voy a soltar esta bendición a esta gente inconstantes, a esta gente que no tienen interés en el Espíritu, que no tienen necesidad del Espíritu. No. Lo mío es para todo aquel que lo necesite, que lo quiera y que esté dispuesto a comprometerse a pagar el precio por esto. A esto les doy mi Espíritu y mi bendición.
Amén. Capítulo 4. Llegamos al final. Capítulo 4. De los Hechos. En el contexto, tomaron a los apóstoles y los azotaron, los intimidaron y los soltaron con la condición de que no hablara en el nombre de Jesús. Ese es el contexto. Dice el versículo 23. y puestos en libertad, vinieron a los suyos, 4:23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo unánimemente, levantaron sus voces unánimes. ¿Y qué estaban pidiendo? Mira las amenazas. Nos soltaron con la condición de que no habláramos más en el nombre de Jesús, porque si seguimos hablando en el nombre de Jesús nos van a encarcelar y nos van a matar. Mira sus amenazas, concédenos de nuevo para hablar tu palabra, y también extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado persistentemente y unánimes levantaron sus voces, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De un aplauso al Señor. Amén. Esto es lo que Dios quiere que acontezca en estos días. Quiere un pueblo que logre la unanimidad en el Espíritu y todos levantemos las voces llorando con súplicas, interesados, necesitados, todos sintiendo lo mismo, diciéndole a Dios: estamos cansados de este mundo, estamos cansados de este sistema de cosas, estamos cansados que los hombres te blasfeman, te rechazan, estamos cansados de ver este estado decadente de la iglesia, estamos cansados de ver la condición de los ministros, estamos cansados de esto. Señor, manda ayuda desde el cielo, manda de nuevo a sanidades, levántate Jehová, mira tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ha llegado el tiempo de que Sion sea restaurada, ha llegado el tiempo de que te vuelvas a Israel, ha llegado el tiempo que termine el tiempo de los gentiles, ha llegado el tiempo de la venida, Señor. Pero todos juntos, unánimes, en una misma voz, dando la medida, el nivel de interés, de ruegos en el plan, en el propósito de Dios. Pero estamos muy interesados en nuestros asuntos personales, no nos importa lo que está sucediendo en nuestro entorno, dormimos. No nos importa nada. Y nos preguntamos: ¿por qué no contesta, Señor? Pero aquí vemos que desde ahí en adelante no les dio el Señor de nuevo. No se hicieron milagros y sanidades que una manera extraordinaria, hacía Dios milagros extraordinarios por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Las cosas cambiaron. Muchos sacerdotes se convirtieron a la fe. Dios sacudió, Dios humilló, mató a Herodes, avergonzó a Caifás, a Anás y a todos los opositores. El evangelio llegó al mundo entero. ¿Por qué? Porque 120 hombres y mujeres levantaron sus voces unánimes, dieron la medida de ruegos, estaban interesados, de verdaderamente estaban interesados en la obra de Dios, tenían el corazón en la obra de Dios. Te lo estoy diciendo con todo el corazón. La pregunta mía: ¿tú estás recibiendo como Dios te lo está diciendo? ¿O todavía vas a seguir dormido? En Hebreos 5:7, hablando de Jesús, dice: y Cristo, Hebreos 5:7, en los días de su carne, cuando vino a la misión a salvarnos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oró Jesús en los días de su carne? Con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Y por eso fue oído, porque había temor reverente cuando oraba. No estaba jugando a la oración. No estaba haciendo turnos de 3 horas para pasar el tiempo. Estaba orando con interés, con pues. Claro, esta no es una oración que se fabrica. Es una oración que se pide. Lo primero que hay que hacer es: Señor, dame esa oración. Quiero aprender a orar así. Quiero ese interés, esa pasión. Necesito, valga la redundancia, necesito esa necesidad. Eso no es mecánico. Yo no voy a rentar lloradores con aquellos días para que vengan a llorar conmigo. No puedo hacer como los artistas de Hollywood, cuando llega la hora de llorar, tienen un truco para que salgan las lágrimas de los ojos. No, 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 no. Usted tiene que fortalecerse en el Señor, de armarse de toda armadura, tener el corazón donde lo tiene Dios. Decirle: Señor, junta mi corazón con el tuyo. ¿Por qué yo no tengo interés de venir a orar? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no tengo necesidad? Porque solamente pido por el pan de cada día. Y que tú me sanes. Y solamente estoy interesado en lo temporal. A Dios no le molesta darnos lo temporal. El asunto es cuán interesados estamos en lo eterno. Te voy a leer lo que yo escribí rapidito cuando me levanté. Mi oración era lo mismo: Señor, ¿hasta cuándo? Decía yo: Señor, estoy cansado. Y Dios me dijo, ahí me habló de nivel, dice: ¿estás tú orando de tal manera que yo lo quiera hacer? Y ahí me desarmó. Tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero te estoy yo mirando de noche y de día, llorando y sudando para yo hacer esto. ¿Lo está haciendo la iglesia? Y miren, ni respeté los párrafos aquí para que no se me fuera nada. Y mira esto. Miren, traten de entender lo que Dios me decía. Yo traté de plasmarlo en el papel. Dice: el grado de unanimidad en todo lo que se hace para Dios es lo que apela a su corazón para que Él oiga y conteste. Te lo voy a decir otra vez. El grado de unanimidad en todo lo que se hace para Dios es lo que apela a su corazón para que oiga y conteste. ¿Grado de qué? El nivel. Cuando llega al máximo de unanimidad, como en el Pentecostés y en el capítulo 4, que hubo unanimidad. Por ejemplo, escuchen, por ejemplo, nunca habrá avivamiento y plenitud de Dios si el nivel de ruegos y súplicas no es proporcional a lo que se pide o se necesite. Te lo voy a decir otra vez. Nunca, nunca habrá lo que nosotros llamamos avivamiento. Nunca habrá plenitud de Dios si el nivel, el grado de ruegos y súplicas no es proporcional a lo que se pide o se necesita. En todos los avivamientos, los llamados avivamientos que ha vivido la iglesia, ningún avivamiento ha comenzado con organización, pero todos han comenzado con oración. Nadie ha organizado un avivamiento. Yo veo a la iglesia: vamos a hacer una campaña de oración para que haya un avivamiento. Vamos a ayunar para que haya un avivamiento. Eso es superficial. El avivamiento no va a caer porque yo duro un año orando. Va a caer cuando mi corazón lo desee, igual que Dios lo desea. El deseo mío de recibirlo debe ser igual al deseo de Dios de dármelo. Óyelo bien, iglesia. El deseo mío de recibirlo debe ser el mismo deseo de Dios de dármelo. Y si todos quisiéramos, todos fuéramos llenos del Espíritu Santo.
Y digo llenos, porque ya estamos llenos, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Es una expresión, es algo semántico, hablar de avivamiento, hablar de llenura del Espíritu. O de visitación de Dios. Son los lenguajes de los avivamientos. Pero usted entiende lo que se quiere decir. Porque Dios no nos visita, Dios siempre está con nosotros. El que anda en el Espíritu siempre está en avivamiento. Eso yo lo creo. Pero quiero decir que Dios venga de repente y colectivamente con el Pentecostés y haga una obra colectiva y en el mundo y en la iglesia. A eso nos referimos. Que haya hambre y deseo de Dios. Que no andemos con hipocresía y engaño. Que quiero estar en el culto, pero a la vez me quiero ir. Que digo que estoy hambriento de Dios y estoy mirando el reloj para irme. Eso es mentira, nos estamos engañando. Necesidad de Dios es otra cosa. Cada vez que hubo avivamientos, hermanos, hubo un llamado antes a la oración. Y no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Porque Dios siempre toma la iniciativa. Siempre. El que dijo, métanse en el aposento fue el Señor. Y estés ahí hasta que reciban la promesa, fue el Señor. Dios pone la necesidad. La necesidad. Cuando hubo el avivamiento, el famoso avivamiento de Finney, en Rochester, aquí en el norte de Nueva York, había un hermano y hermano de un médico que se enfermó literalmente orando. Le cayó un estado de oración depresivo, como decimos nosotros. Depresivo porque era gimiendo y clamando y llorando y ayunando y no salía de su casa llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y el hermano que era médico dijo, está de psiquiatría. Mi hermano no sale del aposento llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Llorando por la iglesia y por los pastores y por la condición. Pero eran todos los días llorando, era una depresión terrible. Depresión entre comillas. Y entonces cuando Finney llegó a esta área, su hermano médico lo llama y dice, por favor, hermano Finney, venga a orar por mi hermano. Mi hermano está mal de la cabeza. ¿Y qué le pasa? Se pasa llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y no cesa de llorar, una depresión que no se le quita. Y entonces fue Finney a orar por él. Y cuando le dice, hermano, ¿qué le pasa a usted? Y como él comienza a decirle, y ahora entonces lo dice. Era su preocupación por la iglesia, por la condición de la iglesia. Y ahí ayunaba y lloraba, y pero no cesaba de llorar. Y dice Finney, yo quisiera estar loco como este. Y dijo, he aquí la señal. Como Elías cuando vio la nubecita, dijo, aquí va a llover, porque va a llover, aquí está la nubecita. Y le dice al hermano médico, esto está loco, esa es la nubecita de que viene un avivamiento. Y se desató un avivamiento después que ese loco estaba orando por el llamado de Dios. Tan poderoso, mis hermanos, tan poderoso, que este hombre pasaba en tren por aldeas y la gente lloraba por su salvación. Una vez llegó a una factoría donde habían cientos de personas trabajando y no sabía que él estaba en la oficina hablando con el jefe, el dueño. No lo sabían. Y de momento la gente dejó las máquinas y todo el mundo comenzó a llorar. Y dijo, ¿qué está pasando? Y estaban llorando y no sabía que él estaba ahí llorando por su salvación. Llorando por su salvación. Cuando Jonathan Edwards era uno de los intelectuales más grandes de Estados Unidos, un pastor, tenía problemas con la vista, tenía unas gafas o espejuelos que parecían ¿cómo llaman? El fondo de las botellas. ¿Sí? Era un hombre que dormía a la gente con sus sermones porque los leía los sermones. Leía los sermones y la gente roncaba cuando él predicaba. Pero él era un intelectual y se preocupó. Y Dios le dio el nivel. Y comenzó a orar. 14 horas todos los días. Todos los días orando 14 horas con el Señor.
Pero no puso 14 horas para que vea un avivamiento. Era porque estaba seco como el monte de Gilboa. Y estaba necesitado. Y comenzó a clamar a Dios diciendo: yo no puedo seguir teniendo un ministerio tan árido, tan seco. Haz algo por mí. Y comenzó a llorar y a gemir. Y cuando vino la bendición, mis hermanos, escúchame, no cambió su forma de predicar. Siguió leyendo los sermones. Porque no es la forma de predicar lo que cambia a la gente. Pero leyendo los sermones, ahora la gente no se dormía. Ahora la gente literalmente se agarraba de las columnas de los templos llorando para no deslizarse una eternidad sin Dios. Amén. Amén. Y así ha pasado en los grandes avivamientos. En todos ellos, la gente hacía filas y madrugaban. Si el culto era a las 10, a las 5 de la mañana, estaba la gente haciendo filas para entrar al edificio. Y no querían salir. Porque cuando hay hambre de Dios, usted no se quiere ir. Porque Dios es su prioridad. Hay un nivel de necesidad. No hay hipocresía religiosa. Que usted simula que está interesado y por dentro, ya que se termine ya esto, ya para ahí. No. Dios conoce el corazón. Tú puedes engañar a todos, pero Dios sabe la medida de tu fe y la medida de tu interés y la medida de tu necesidad. ¿Y qué tú estás dispuesto a dejar por esa bendición? Sigo. Nunca habrá avivamiento y plenitud de Dios si el nivel de ruegos y súplicas no es proporcional a lo que se pide o se necesita. La condición, escuchen, la condición de orar hasta ese nivel no es capricho arbitrario de Dios, sino una necesidad imprescindible. Porque si nuestro nivel de necesidad manifestado en nuestras súplicas no es proporcional a lo que se pide, entonces no seremos aptos o capaces de administrar la dádiva de Dios. Y en este caso, es un avivamiento o manifestación de su gloria. En otras palabras, ¿saben ustedes por qué Dios no da esa plenitud hasta que no ve el nivel, hasta que no llegamos al nivel? No es un capricho de Dios diciendo, yo le pongo como condición que llegue a este nivel, si no, no. No. Es que Dios sabe que si nos da esa medida de gloria, sin haber una medida de interés, lo vamos a administrar para perdición y para deshonra de Dios. Como pasa cuando hay unción por ahí y no hay corazón arrepentido. Que los predicadores juegan con la unción y la venden. Yo no quiero administrar plenitud de Dios cuando yo no tengo plenitud de interés por lo de Dios. Dios ama y aprecia lo suyo. Y se lo dará a aquellos que aman y aprecian lo suyo. El profeta dijo: nuestro tesoro es el temor de Jehová. Y a los que tienen ese tesoro, Dios le dará su tesoro. Por ejemplo, el día del Pentecostés estaban todos unánimes, con el mismo corazón, la misma mente, y Dios descendió con un nivel de bendición proporcional al grado de unidad, intensidad y necesidad. El lugar tembló y el mundo tembló. Tembló Judea, tembló Samaria y tembló lo último de la tierra. Porque Dios hizo tronar. Porque se dio el nivel. El resultado fue que pudieron administrar la gloria de la manifestación del Espíritu y la dádiva de Dios con honra y eficacia, sin tropiezo. Y si no, léanselo, escuchen los mensajes. Una iglesia saludable. Administraron lo de Dios sin tropiezo, con poder y con mucha honra. ¿Por qué? Porque había un corazón
había un interés, había una necesidad proporcional a lo que Dios estaba impartiendo. Lo mismo aconteció en el capítulo 4 de los Hechos. Dice que levantaron sus voces unánimes pidiendo de nuevo, y Dios respondió proporcionalmente a la medida de su unanimidad y al nivel de su intensidad y de sus ruegos. Escuchen ahora, esto explica por qué el Señor no contesta, entre comillas, rápido. Atención, ¿ah? ¿Eh? Esto explica por qué el Señor no contesta. ¿Por qué no contesta rápido? Como nos gustaría. Esto no es fácil de entender para nosotros. Esa es la razón por la cual desmayamos en la oración. Ahora entiende por qué Dios no contesta rápido, entre comillas, porque si Dios nos diera lo que estamos pidiendo con ese interés que tenemos en lo que vamos a recibir, ¡ay, Señor! Ya ven ustedes por qué muchos están vendiendo el Evangelio, están vendiendo el perdón, están vendiendo la salud en nombre de la unción. ¿Por qué se exhiben en los lugares y tienen a todos atónitos? Porque ven muchedumbres frenéticas. Y lo que se enfoca son los milagros y las cuantas cosas. Porque al final de cuentas no son los milagros para que glorifiquen a Dios, sino para que vean la unción del predicador. Y si yo que soy humano lo puedo discernir, ¿cuánto más el que mide el corazón y lo pesa? Porque por su fruto lo conoceréis. Porque andan más interesados en el negocio, en el dinero, y en las multitudes, y en la propaganda, y en el tener renombre, que en la gloria de Dios. Y por eso estamos como estamos. Es notable. Oigan bien, es notable que casi toda enseñanza acerca de la oración está condicionada a la perseverancia y a la persistencia. Ahora puedo resumir, porque ustedes pueden entender. Es casualidad que cada vez que habla de la oración, habla de que la condición es persistir sin desmayar. ¿Acaso es una casualidad? Cuando Dios me reveló, no me llevó a esos textos. Dios solamente me dijo lo primero que yo les leí. Después me hizo ir a los textos para ver que lo que me estaba revelando era palabra de Él. Es notable que casi toda enseñanza acerca de la oración está condicionada a la perseverancia o a la persistencia. Escuchen, nuestro nivel de ruegos expresa y manifiesta nuestra medida de interés, aprecio y necesidad en relación con lo que pedimos o demandamos. ¿Qué yo dije? Nuestro nivel de ruegos expresa y manifiesta nuestra medida de interés, aprecio y necesidad en relación a lo que pedimos o demandamos a Dios. Nunca más volvamos a decir que Dios se tarda. Ni siquiera lo pienses. Cúlpate y di: Señor, dame el nivel de interés y de necesidad, porque así va a ser mi nivel de ruegos y de persistencia. Entonces seré bendecido con la plenitud de aquel que todo lo llena. Ahora entendemos. Mindalia suspiró como tipología de la iglesia. Estamos suspirando. Tenemos 24 horas de oración nosotros como congregación hace más de 20 años. ¿Qué ha sucedido en 20 años orando? Me pregunto yo. ¿Qué ha sucedido en esta iglesia 20 años orando? Porque si hubiéramos orado una semana con esa intensidad, hubiera ocurrido más que lo que ha sucedido en 20 años orando. Y yo te quiero decir a ti, con todo mi corazón, que yo me arrepiento en este día. Delante de Dios me avergüenzo de cómo ha sido mi oración. me avergüenzo. Y no se lo digo para hacerme humilde. Me estoy confesando delante del Señor. Tengo 43 años caminando con Dios. Y he peleado mi devoción cada día. No es que no he hecho mi devoción. Pero ruego que mi nivel de oración ha sido paupérrimo. No pobre, paupérrimo. He llorado a veces y he llorado a veces. Le pido a Dios siempre lo mismo. Tengo celo por Dios, sí. Tengo carga, sí. Soy profeta, por eso lo siento. Pero yo no he pagado el precio como hay que pagarlo. Yo no he llorado hasta ese nivel. Pero créanme, créanme, y Dios lo sabe, que eso sí se lo pido. Eso sí se lo he pedido. Señor, dame. Le digo todos los días, Señor, dame el altar. Yo le pido el altar. Dame la ofrenda, Señor. Dame eso, Señor. Lo quiero con todo mi corazón. Pero no he llegado a ese nivel. Pero quiero llegar a ese nivel. Y si el Señor me hizo levantar de mi oración, que apenas había comenzado, porque apenas me arrodillé y le estaba diciendo, mire, ni siquiera me dejó terminar el pensamiento de lo que yo le estaba pidiendo, que es lo mismo que le pido constantemente, de que intervenga en este mundo por lo que está sucediendo en la iglesia, en el ministerio, en el mundo. Y se lo pido constantemente, pero no se lo pido. Y dice yo, sí, tú me lo estás pidiendo, pero yo no veo el nivel. Yo no te he visto con ese interés de ver lágrimas de noche y de día, de perder sueños. Yo no veo eso en ti, ni en la iglesia. Y entonces me reveló, ay, Señor, perdóname.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Allá, 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 que me escuchan, que me ven por televisión, que van a escuchar este mensaje. ¿Cuántos hay dormidos? Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pídele a Dios, mi hermano, ese nivel. Pídele a Dios ese nivel. Iglesia, pídele a Dios ese nivel. Pídele esa necesidad a Dios. Porque nuestra mayor necesidad es la misma necesidad. ¡Ay, Señor Dios de Israel! Yo no puedo cambiar mi corazón. Pero puedo rogar hasta que tú lo hagas. Dame ese ruego. Dame esa súplica. Dame esa rogativa. Dame esa deprecación. Dame ese interés por tu causa. Dámelo, Dios. Oh, si el Señor nos escuchara hoy. Si hoy fuera el día que Dios escuchara nuestros 20 años de oración
y nos diera solamente la necesidad, fuera suficiente. La necesidad. Necesidad. Hablo en forma colectiva. Por eso en nuestras iglesias nuestros cultos son insípidos, programados, religiosos, formalistas. Comienzan a una hora y exactamente terminan a la otra hora. Mejor antes, pero no después. Están todo programado, todo calculado. Hay un tiempo señalado en la mañana, los 15 minutos con Dios. Algunos leen una página, la paginita de la devoción, un pensamiento, y hasta lo mandan por el internet, el pensamiento de hoy, pero es el mismo. Tres palabras. No hay avidez, no hay necesidad. Pero siempre que hay hambre de Dios, la gente madruga a buscarlo. No le importa el sueño, de la comida, ni nada. Porque Dios llega a primar por encima de las demás cosas. Hay que orar hasta que eso suceda. Orar hasta que suceda. Es mejor callar en nuestros turnos de oración y decir, Señor, no abro la boca hasta hasta que no desciende esa necesidad, ese interés. Mi vida, yo quiero evaluar lo tuyo. Quiero evaluar la necesidad. Oremos a Dios. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo orar en un momento como este, Señor? ¿Cómo te oro, Dios? ¿De qué manera te oro? Te digo como Pedro cuando te falló. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pero como Pedro te digo, te he fallado porque fui cobarde. Fui fallado porque me faltó el valor. En la oración te digo, Dios mío, he podido identificar por el Espíritu la necesidad. He orado por eso, pero mi nivel ha sido pobre, Señor, muy pobre. Y públicamente, delante de todos mis hermanos que me escuchan en las naciones, me avergüenzo, Señor. Me arrepiento, me convierto. Por favor, escucha mi oración, Señor. Confieso que desde que me convertiste a ti, siempre anhelé avivamiento en mi vida, siempre soñé con eso, Dios Santo. He agonizado por tiempo, he llorado en otro tiempo. No es que sea indiferente totalmente, pero sí, no he llegado a ese nivel. Perdóname. Y ayúdame. Y orando por mí, oro también por todos los ministros tuyos, los de aquí y los de las naciones. Y ojalá que este mensaje no sea uno más que vamos a escuchar en el internet o a través de CD o DVD. Dios mío, que esta vez nos metamos a hacer un escudriñamiento profundo de corazón. A comenzar a renunciar a las cosas que nos estorban, a tomar medida de prioridad en nuestras vidas y a comenzar a crecer hasta llevar a ese nivel. Tú sabes cómo comenzaremos y cómo terminaremos. Por favor, ayúdanos. Por favor, que nadie sea indiferente o apático a esto. Señor, yo no me puedo ni cambiar a mí mismo, mucho menos cambiar a los demás. Por eso pido por mí, pido por los demás. Pido misericordia, Señor. Misericordia, Dios. Oro por los intercesores. Yo sé que en periodos como en mi vida han llorado y han gemido. Pero el Espíritu nos revela que no hemos llegado a ese nivel. Por eso nos arrepentimos, Señor. Por favor, ayúdanos, porque no son unos cuantos que tienen que llegar a ese nivel. Son todos que tenemos que llegar a ese nivel. Y eso hace que la condición se vea humanamente imposible. Por eso miramos el rostro hacia ti y hacia Jesús que está sentado a tu diestra. Y te ruego, como Sansón, cuando iba a morir, escúchame esta vez. Antes que este edificio me caiga encima, escúchame otra vez y acaba ya con los filisteos, acaba ya con los enemigos y establece tu reino que no tendrá fin. Restaura Israel, salva a los que han de ser salvados en las naciones, convierte a tus ministros, une a tu iglesia, ponle fin a esto y envía pronto a Jesucristo. Danos el segundo Pentecostés y lo que la iglesia ha llamado la lluvia tardía, para levantarnos como aquella primera iglesia y tocar la última trompeta y dar el último mensaje de exhortación a este mundo y el llamado final a convertirse a Jesucristo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, hermano, yo oro por ti con todo mi corazón. Así como oro por mí, oro por ti. Para mí esto es serio, muy serio. Ojalá lo sea para ti. No soy yo, ni mi retórica, ni mi discurso lo que va a convertir tu corazón, ni aún mi convicción espiritual. Es el Espíritu Santo a través de la palabra. Si tú eres de Dios, tú sabes que Dios te ha hablado hoy y te está hablando hoy. Pídele a Dios que por lo menos hoy ponga en ti la necesidad de orar sin desmayar hasta que eso ocurra. Que Dios te oiga, a ti, a mí, a nosotros, y tenga de todos misericordia. Te llamo a la unanimidad, a alcanzar todos juntos el nivel de unanimidad y la medida de persistencia y el grado de súplicas, para que Dios mida nuestro interés y nuestro aprecio por lo que nos va a dar y lo envíe pronto. Y esto termine y pronto veamos el rostro de Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.